Gran Canaria.
Estar informado.
Seguimos desde COPE Gran Canaria. Saludos de Guillermo Correa en la parte técnica, de Carla Rabeití al micrófono. Abrimos contándoles que dos juzgados de Las Palmas de Gran Canaria han abierto una grieta al esquema legal por el que muchos saharauis son rechazados en la misma frontera cuando tratan de llegar y entrar a España por un aeropuerto. Dos saharauis han enfrentado a este limbo jurídico, ya que durante varias semanas se quedaron varados en el aeropuerto de Gran Canaria, en la sala de rechazados, porque las autoridades del estado al que llegaron no reconocen como tal al país que emite esos documentos, la República Árabe Saharaui Democrática. Al desembarcar en Gran Canaria, los dos se encontraron con que se les denegaba la entrada a España, se rechazaban sus solicitudes de refugio en sus tres modalidades, asilo, protección subsidiaria y también por razones humanitarias. Luego, la Mint, su abogada, ha conseguido activar la última opción, que es advertir formalmente a la Oficina de Asilo y Refugio de que sus clientes son apátridas a los ojos de la ley.
Y intentar ayudarles. Para mí el hecho de que existan jueces que velen por nuestros derechos, que garanticen nuestros derechos independientemente de los principios de independencia y de imparcialidad que tienen que regir, que sean capaces de leer y además de no mirar hacia otro lado y de garantizar que se cumplan los derechos de la población saharaui y de la población en general, para mí es una alegría, es un subidón como abogada, como saharaui y como persona y ciudadana que reside dentro de este estado, ¿no?
Seguimos con la situación económica. La Confederación Canaria de Empresarios ha insistido en su último informe de coyuntura económica en que es crucial evitar medidas que puedan agravar esta coyuntura inflacionaria en el medio y largo plazo. Dicen que es muy necesario implementar otras que ayuden a compensar el encarecimiento de los precios, sobre todo en los bienes y en los servicios. José Cristóbal García, el vicepresidente de la patronal Las Palmas.
Está creciendo porque consumamos más. Está creciendo por el impacto de precios derivados, ¿no? De incorporación en esa el precio del pan, el precio de todos los alimentos y demás, del coste de la energía, ¿no? Bueno, eso está afectando en gran medida, eso va a generar lo que es la noticia de estos días, que los cambios en la política monetaria, de una mayor subida de los tipos de interés, de intentar retirar dinero del mercado. ¿Qué pasa? Que si ese tipo de medidas de crecimiento de tipo de interés, de retirada de la barra líquida de compra de activos, bueno, todo esto no va a facilitar la caída de los precios porque no se está produciendo.
Y también nos vamos hasta Galdar porque va a invertir cerca de 1 millón de euros en expandir su zona comercial abierta, una financiación procedente de los fondos Next Generation, de los que este municipio se puede beneficiar gracias a ser un municipio por encima de los 21.000 habitantes. La ampliación tendría lugar en el entorno del barrio de San Sebastián, una zona que necesita una rehabilitación y que ahora se va a actualizar con los criterios fijados para las zonas comerciales. Según Heriberto Reyes, concejal del municipio, que explicaba algunas de estas actuaciones que se van a llevar a cabo.
Sí, lo que se hace, no se terminan de peatonalizar porque se va a permitir el tráfico rodado, pero sí que se mejoran esos itinerarios peatonales, se aumenta el ancho de las aceras, se pone vegetación, se aprovecha también para mejorar la infraestructura infraestructura de abasto, de saneamiento, y lo que queremos es pues seguir ampliando esta sobra, ese estilo de zona comercial abierta que tanto le ha venido bien al área comercial del municipio.
Y también les contamos que ya se ha firmado un convenio que va a permitir ampliar el catálogo de memoria histórica de Canarias. Se va a realizar un inventario con los símbolos, las calles, monumentos y menciones franquistas del archipiélago. El objetivo principal es conocer, reparar la moral de las víctimas. Juan Márquez, viceconsejero de Cultura del Gobierno de Canarias, asegura que en el caso de Las Palmas de Gran Canaria, poco a poco se ha ido cambiando nombres de las calles relacionadas con el franquismo, que tendrán que hacer muchas más y que todavía queda retirar un escudo que hay cerca de la base naval.
Todavía es pronto para hacer una afirmación en ese sentido, pero es verdad que hay vestigios, ¿eh? Es verdad que también se ha hecho un trabajo, no desde el año 2007, sino desde el principio de la democracia, cambiando nombres de calles y demás, pero todavía quedan algunos nombres de calles que, bueno, que hay que documentar, que estas personas fueron colaboradoras con el régimen, y quedan también escudos, pues en la base naval, por ejemplo, del puerto, verán que hay una entrada de piedra muy conocida y hay un escudo fascista allí presidiendo la entrada a la base naval, pues por ejemplo ese escudo hay que quitar al Ministerio de Defensa a retirarlo.
En clave sanitaria también hablamos con Antonio Sierra, que es partidario de una vacunación masiva a toda la población a partir de otoño, porque la cuarta dosis contiene antígenos, dice, ante las nuevas variantes de la COVID-19. El microbiólogo y miembro del Consejo Asesor del Gobierno de Canarias dice que la cuarta dosis de refuerzo es prioritaria en lo vulnerable y lo ideal sería que se extendiera a la población. Cree que otoño es la fecha ideal para que se inocule esta vacuna.
Vacunación con refuerzo hay que ver, es decir, cada cuánto necesitaríamos
pero también nos podemos enfrentar, dada su expansión, a nuevas mutaciones que hagan variantes. Con lo cual, eso es algo que veremos, pero desde luego esta dosis cuarta, es decir, es absolutamente necesaria, prioritaria en los vulnerables, pero ideal que se extienda a la población, y otoño sería la fecha ideal.
Y contarles que después de 2 años las alfombras y las celebraciones del Corpus Christi vuelven a los municipios de Canarias. En Gran Canaria destacar la de Arucas, Teror, Guía y Las Palmas de Gran Canaria. En el caso de Teror, este domingo recuperan la tradición de elaborar alfombras en las calles del casco y en el entorno de la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arbejales y Nuestra Señora de las Nieves en El Palmar. Toni Tadeo, uno de los alfombristas, asegura que este año va a ser mucho más tradicional, pero que vuelven con más fuerza.
Sí, hace un mes más o menos empezamos a mirar lo del diseño. Después del diseño hacemos en una plantilla de cartón, lo dibujamos como si fuera el suelo y ahí recortamos para que, como al ser geométrico, la hacemos varias veces, es decir, con la misma plantilla la vamos usando, damos vuelta a la plantilla, vamos dándole vueltas poco a poco y se va formando los 30 metros. Entonces eso lo dibujamos, tenemos que hacerlo con medidas exactas, con todo eso lo hacemos con tiza y después recortamos con cúter. Y nosotros dibujamos, otra gente dibuja en papel, pero nosotros dibujamos directamente en el suelo.
Y también contarles que este domingo a las 7:30 de la tarde el obispo José Mazuelos oficiará pues una misa también por este asunto. Y este fin de semana contarles que vamos a estar muy atentos a Sevilla, porque en la catedral va a tener lugar la beatificación de Fray Tomás Morales, un sacerdote ingenio que fue fusilado el 31 de agosto de 1936, cuando contaba con tan solo con 29 años. Será el segundo beato con el que contará nuestra diócesis después de Sor Lorena Díaz Bolaños. A Sevilla viajarán unas 60 personas para seguir en directo la consagración. Entre ellos, el obispo José Mazuelos. Hoy hemos hablado con su hermana, que nos contaba cómo hubiera vivido este momento su madre y el orgullo que siente ella por un hermano al que mataron cuando María tenía tan solo 9 años.
Ella parecía muy frágil, pero ella era la roca que nos mantenía a todos. Y estoy segura que hubiera estado orgullosísima sobre todo. Muchísimo. Ya sé que esto de la iglesia ahora no está muy de moda, pero yo estoy orgullosísima. Sí, te recuerdo, porque se nos había muerto mi hermana en el mes de marzo, y entonces sí vi la pena de mis padres y maduré muy rápido cuando vi cómo ellos lo estaban pasando. Pero a través de los años, pues uno va a eso. Pero lo único es que yo sí estoy muy contenta de eso.
Y contarles que según las previsiones que maneja la Unidad Militar de Emergencia, sitúa en alto y moderado pues la probabilidad de sufrir incendios y también respectivamente en las islas de Tenerife y Gran Canaria. Es el riesgo que correrían estas dos islas. Volvemos con Mandadote Canarias a las 2:10. Ahora, mediodía en COPE.